fue uno de los acontecimientos más esperados y sobresalientes del siglo XX. El 20 de julio de 1969 fue un hito histórico llevado a cabo por los astronautas Neil Armstrong, Buzz Aldrin y Michael Collins a bordo del Apolo 11. Nada más y nada menos que la llegada del hombre a la Luna. La transmisión del alunizaje dio la vuelta al mundo y fue seguida por millones y millones de personas alrededor del mundo. Mucha expectación, muchas emociones, mucha curiosidad se generaron alrededor de este portentoso evento. Todo el mundo quería observar, quería seguir paso a paso lo que estaba ocurriendo, querían tener la certeza de lo que estaba pasando en este hito de la historia. Todo el mundo va a recordar seguramente las palabras que voy a decir a continuación: un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto ¿para quién? Para la humanidad. Este fue lo que dijo Neil Armstrong cuando estaba caminando sobre nuestro satélite natural. Bueno, pero también al mismo tiempo que esto estaba ocurriendo, surgieron unas teorías que se llamaron teorías de la conspiración. ¿Qué era esto de la teoría de la conspiración? Bueno, hay quienes afirmaron que el alunizaje nunca sucedió, sino que en realidad se trataba de un montaje de una película del director estadounidense Stanley Kubrick, que grabada a petición de la NASA, que todo fue un gran montaje, que todo fueron escenas armadas y manipuladas a modo para que la gente se fuera convencida. Algunas de estas teorías son de las más absurdas, otras de las más graciosas. Y aunque hay muchas pruebas de que el hombre sí pisó la Luna el 20 de julio de 1969, lo cierto es que hoy por hoy existen muchas dudas y falta de certidumbre acerca de que el hombre realmente haya caminado en nuestro satélite natural. Y la pregunta es, ¿y si realmente todo esto fue solamente un montaje? ¿Por qué se ve que la bandera de los Estados Unidos está ondeando si en la Luna no hay viento? ¿Por qué en la foto que Collins le tomó a Neil Armstrong sobre la superficie lunar no aparecen las estrellas? Si realmente llegamos a la Luna en 1969, ¿por qué 50 años después no se ha vuelto a enviar una misión tripulada a la Luna para seguir continuando con las investigaciones? Todo esto nos lleva a la conclusión de que no se puede tener una certeza al 100% de que el hombre haya caminado realmente sobre la Luna. Hay muchas dudas, argumentos y situaciones que no han sido aclarados o corroborados debidamente y por lo tanto existen muchas interrogantes en relación a las misiones espaciales, no solo de Estados Unidos, sino de todas las grandes potencias del mundo. No solo los Estados Unidos han hecho misiones espaciales, también lo ha hecho Rusia, lo ha hecho China, lo han hecho muchos países. Ahora bien, los cristianos también tenemos la misma expectación por querer tener la certeza acerca de nuestra salvación, de nuestra fe, de nuestra esperanza y nuestra confianza real en el Señor. Pero en nuestro caso, esa certeza la encontramos patente y presente en las páginas de la Biblia, en el libro que es sobre todo libro, el libro que ha resistido el paso de los siglos y que seguirá vigente hasta el final de los tiempos. El único libro que contiene todas las respuestas que un creyente verdadero necesita y debe consultar y aplicar a su vida para que su seguridad no esté basada en sus propias opiniones, sino en la verdad inspirada y revelada en las Sagradas Escrituras. La fuente a la que debemos acudir siempre que queramos encontrar la respuesta correcta para cada situación que se nos va presentando en la vida diaria y comportarnos en nuestro caminar diario como le agrada al Señor. En síntesis, ¿cómo verificar las evidencias que deben estar presentes en la vida de un verdadero seguidor de Cristo y ciudadano de su reino? El apóstol Juan resume y aclara perfectamente lo que acabo de señalar. Estas cosas les he escrito ¿a quién? A ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen ¿qué? Vida eterna. Vivimos en un mundo y en una época en la que se afirma que no hay absolutos, que la verdad es relativa, que cada persona puede tener su propia verdad y puede creer lo que quiera, que todo es válido siempre y cuando le funcione. Una época en que cada quien hace lo que bien le parece, donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Una época en la que miles de personas levantan la voz quejándose de intolerancia, pero que al mismo tiempo son intolerantes con aquellos que se oponen a sus ideas o corrientes de pensamiento. Un mundo en el que las mujeres se quejan del machismo, pero se van al extremo de un supuesto feminismo mal construido y mal enfocado. Un mundo que aplaude y festeja la mentira y el engaño. Cuando alguien intenta mostrarles la verdad, se enojan. Un mundo que siempre te va a hablar de que creen en Dios mientras no tengan que ceñirse a su autoridad y a su palabra, a sus mandatos. Una época en la que los que están llamados a ser columna y baluarte de la verdad, esto es la iglesia, han dejado de lado la única verdad que lleva a la vida eterna. Y es en medio de este caos y desorden en donde vemos la necesidad y la importancia de esta epístola, escrita por el apóstol Juan para recordarnos y mostrar a sus lectores no solo la seguridad y certeza de su conversión, y les proporciona a su vez una serie de elementos y evidencias que deben estar presentes en sus vidas, sino también para contrarrestar las falsas enseñanzas. Se habían infiltrado falsos maestros, se habían infiltrado falsos creyentes de las iglesias, y ¿sabes cómo es como Satanás destruye más fácil las iglesias? Desde adentro, sembrando dudas, sembrando envidia, sembrando falsas doctrinas. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol Juan para que veamos cuáles son esas evidencias que deben estar presentes en nuestras vidas y que nos pueden dar la certeza acerca de nuestra verdadera salvación. Pero antes permítame que les enseñarle. Vamos a leer primera de Juan, por favor, capítulo 1, versículos 1 y 2. Ayúdeme a leerlos, por favor. Nosotros la hemos visto. Ok. El punto principal de este sermón es que Dios quiere que los ciudadanos de su reino tengan certeza acerca de su salvación y al mismo tiempo sean un faro de esperanza que haga brillar la luz de la verdad en un mundo que está en tinieblas. Vamos a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. Vida eterna en Cristo, versículos 1 y 2. Comunión y gozo en Cristo, versículos 3 y 4. El carácter de Cristo, versículos 5 al 7. Y la verdad de Cristo, versículos 8 al 10. Para que vayamos llevando el seguimiento con relación a la palabra de Dios. Así que vamos a empezar a desglosar nuestro punto número 1. Vida eterna en Cristo. Lo que existía desde ¿cuándo? Desde el principio. Comentamos al inicio de esta exposición que la llegada del hombre a la luna fue un hito histórico que fue de dimensiones mundiales. Todo el mundo estaba pendiente de ese evento en el acontecer de la historia, pero que palidece tremendamente ante el portento que significó la llegada de Jesús a la tierra, su nacimiento, crecimiento, ministerio, muerte, sepultura y resurrección. Todo lo cual no solo fue un parteaguas en la historia de la humanidad, sino que además estableció el advenimiento de la vida eterna en Jesucristo. Esta frase, lo que existía desde el principio, apunta hacia la eternidad de Jesucristo, apunta hacia su omnipotencia, apunta hacia su autoexistencia, apunta hacia su sabiduría, su poder creador, su poder redentor. Lo que existía desde el principio es una frase que hace eco de lo que había escrito el apóstol Juan en su evangelio. Y dice así: en el principio ya existía, ¿quién? El Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto a su vez nos lleva a la declaración majestuosa con la que comienza toda la Biblia en el Génesis. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó todas las cosas al sonido de su voz, con el poder de su palabra. Era el mismo logo del Evangelio de Juan, la palabra misma actuando con el poder de su voz, lo que existía desde el principio. Fue quien puso en orden el caos, quien llenó la tierra, quien rompió el poder de las tinieblas, quien dijo, sea la luz, y fue la luz. Este es el primer gran enunciado del apóstol Juan en esta carta. Está de entrada anunciando al autor divino de esta epístola. Está anunciando primeramente al autor del mensaje antes que el mensaje mismo. Está apuntando y señalando al origen y causa de todas las cosas que se llama Jesucristo. Desde el principio de la predicación del Evangelio, el mensaje de la redención a través del cual el advenimiento de la vida eterna en Jesucristo se hace patente ha sido el mismo. El verdadero Evangelio de Jesucristo siempre ha exigido arrepentimiento y fe. Ha declarado que ese arrepentimiento y fe son necesarios porque el reino de los cielos se ha acercado. Ha puesto de manifiesto la disponibilidad del perdón divino a todo aquel que se acerca con un corazón contrito por el pecado y con fe en la obra consumada de Jesucristo en la cruz. Y ha proclamado la invitación a reconciliarnos con Dios por medio de Jesucristo. Así ha sido desde el principio, esto no ha cambiado en absoluto. Lamentablemente, hoy por hoy hemos sido invadidos por un evangelio falso, diluido, superfluo, un evangelio que solo pide una afirmación verbal de fe, sin indagar ni hacer énfasis en el arrepentimiento, un evangelio que solo busca acallar la conciencia, pero que no busca en realidad el perdón divino. Un evangelio en el que la gente dice querer reconciliarse con Dios, pero no sabe ni le interesa saber quién es Jesucristo. Eso está ocurriendo en muchas congregaciones que se llaman a sí mismas iglesias, pero que solamente están buscando agradarse a sí mismas. Por eso es que el apóstol Juan comienza esta epístola apuntando hacia la divinidad de Jesucristo, hacia su eternidad, para que no haya dudas acerca del origen del único mensaje que transforma las vidas de las personas. El mensaje del Evangelio de Cristo, porque Cristo es el Evangelio mismo, el Evangelio de la gracia de Dios. El apóstol Pablo lo dice así, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Lo que hemos oído, seguimos con nuestro texto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Cuando el apóstol Juan escribió esta epístola, se habían introducido falsas enseñanzas en la iglesia primitiva, que negaban que Jesucristo hubiera venido realmente en carne, que argumentaban que Cristo solo parecía ser humano y que por lo tanto no se dio una encarnación real ni un salvador divino que pudiera morir como expiación por los pecadores, que Cristo solamente aparentó morir. Esta falsa enseñanza se conoció como docetismo, que del griego doqueo, que significa parecer o aparentar. Y yo no sé si te das cuenta, pero era en toda la extensión de la palabra un ataque frontal en contra del mensaje de salvación de Jesucristo. Si no había cordero, no podía haber sacrificio. Si no había sacrificio, no podía haber expiación. Si no había derramamiento de sangre, no podía haber remisión ni perdón de pecados. Seguiríamos muertos espiritualmente y, lo que es peor, sin esperanza. Simple y sencillamente no habría un evangelio que predicar. O sea, parecía algo sencillo lo que estaba ocurriendo, pero la verdad era un ataque frontal del enemigo de Dios, el diablo, que quería infiltrarse en la iglesia de Jesucristo. Totalmente fuera del alcance de un creyente común, ellos alegaban, argumentaban un conocimiento extraordinario de lo divino, disponible solamente para unos cuantos privilegiados que conformaban una élite espiritual totalmente fuera del alcance de la gente común, de los creyentes comunes. Era un movimiento religioso que conectaba la salvación con una experiencia de revelación individual y esotérica, solo asequible para ciertos iluminados. Eso era lo que argumentaban los falsos maestros. No sé si puedes verlo, pero de ahí la importancia de esta carta del apóstol Juan. Estos falsos maestros amenazaban la iglesia de la época de Juan, así como lo siguen haciendo hoy en día. Hoy en día hay falsos maestros que están infiltrados en las iglesias que se dicen cristianas y están causando estragos tremendos. Primera de Juan se escribió para combatir estas falsas enseñanzas y al mismo tiempo para que sus lectores pudieran distinguir entre lo falso y lo verdadero, entre lo real y lo aparente, entre la luz y la oscuridad. ¿Sabes que Satanás siempre se ha esforzado para que la luz del Evangelio no resplandezca a los incrédulos? Pero también se ha empeñado grandemente en tratar de alejar a la iglesia de Cristo de la doctrina apostólica, de la verdad inspirada por Dios, porque él ha sido homicida desde el principio. Cualquier alteración a la revelación celestial, ya sea añadiendo o quitando de ella, equivale a un ataque directo a la verdad y por ende a su autor soberano. Debemos ser muy cuidadosos y estar muy atentos en este sentido. El apóstol Pablo nos advierte también al respecto. Dice la palabra de Dios, me maravillo de que tan pronto ustedes hayan abandonado, ayúdenme a leerlo por favor, aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, sino que hay algunos de ustedes que los perturban a ustedes y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Seguimos? Como hemos dicho antes, también repito ahora, esto es, no era de poca importancia lo que estaba aconteciendo en la iglesia primitiva, ni tampoco es de poca importancia lo que está aconteciendo en la iglesia el día de hoy. Hay muchas falsas iglesias y muchas falsas doctrinas que han ocasionado que muchos miembros y asistentes a la iglesia se aparten de la verdad, se alejen de la comunión con Dios y con los hermanos, se enfríen espiritualmente y que muchos abandonen la fe. No sé si esto te suena común hoy en día. Hay gente que dice, me fui de esta iglesia porque estaba pasando esto. Estaban haciendo cosas que no estaban en la Biblia. Estaban metiendo ideas que no vienen en la palabra de Dios. Por eso es que el apóstol Juan se da la tarea de escribir esta carta, para establecer de manera muy puntual que el mensaje del Evangelio acerca del verbo de vida no solo es permanente, sino que además es inalterable. Seguimos con nuestros textos, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos tocante al verbo de vida. Si había alguien que de manera clara y contundente podía dar testimonio real y fidedigno acerca de haber visto al verbo de vida hecho carne, ese era el apóstol Juan. Uno de los 12 discípulos escogidos por el Señor, uno de los 3 del círculo más íntimo del Señor, el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había recostado en el pecho del Señor en el aposento alto, su información era de primera mano, de percepción directa y personal, fue algo que le constaba con toda la certeza del mundo. Por eso él dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. En su evangelio, como un registro de la vida y el ministerio de Cristo, Juan dejó asentado, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesucristo era el Dios hombre, totalmente divino y a la vez totalmente humano. Juan y los demás discípulos habían experimentado y comprobado esa realidad por medio de los sentidos físicos y naturales, y era un testigo irrefutable de la encarnación de Cristo en su plenitud. Él había escuchado, él había oído a Jesús hablar muchas veces. Lo que había escuchado en el tiempo pasado seguía vigente en su tiempo presente. Y no solo lo había escuchado, sino que también lo había visto. Y para que no quedara duda acerca de la posibilidad de que se tratara de una visión o de algo místico, añade, no solamente lo he visto, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado. Esto se refiere a una frase que implica más que una mirada rápida o un simple atisbo de la vista, sino que pone de manifiesto una mirada detenida, estar observando constantemente, una observación cierta y prolongada, no solo de la persona de Cristo, sino de las obras que también realizó en presencia de sus discípulos. Los apóstoles lo observaron atentamente por varios años y fueron testigos presenciales de su poder sobre la enfermedad, sobre la naturaleza, sobre los demonios y aún sobre la muerte. Y además, con toda la autoridad para perdonar pecados e impartir vida eterna. No era algo o alguien místico, no era solo una apariencia, no solo parecía ser humano, en realidad era el verbo divino hecho carne. Seguimos en el texto, y lo que han tocado nuestras manos. Las manos del apóstol Juan tocaron y palparon al verbo divino. Incluso Juan se describe como aquel que se recostó sobre el pecho de Jesús en el aposento alto. No había ninguna posibilidad de tocar algo que no fuera material, algo que fuera un espíritu, tan solo una imagen o una apariencia, algo místico o imaginario. Por eso es que el apóstol insiste, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que han tocado nuestras manos. Para que sus receptores, para que sus lectores no fueran engañados o confundidos. El verbo de vida realmente se hizo carne y habitó entre nosotros. El apóstol Juan sabía perfectamente que cualquier alteración a la revelación celestial, fuera añadiendo o quitando de ella todo en parte, significaba un ataque frontal contra la verdad y contra quien dijo de sí mismo que él mismo era la verdad. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Y no sé si puedes notar que aquí el apóstol Juan está hablando en plural. Está hablando en plural por una sencilla razón. Él está considerando que el testimonio de 2 o 3 es siempre importante en una declaración judicial. Yo soy abogado y sé de lo que te estoy hablando. 2 o 3 testigos hacen prueba plena, un solo testigo no. Por eso usa el pronombre nosotros hemos visto, y refiriéndose a los demás discípulos, refiriéndose a los 70, refiriéndose a los 120, refiriéndose a todos los discípulos. No solamente yo, es decir, lo está diciendo, también los demás lo vieron igual que yo. Para que no quedara duda alguna respecto a quién se estaba refiriendo el apóstol Juan como aquel que habían oído, visto, contemplado y tocado, hace la precisión. Esto escribimos acerca de quién, del verbo de vida. Para que no haya duda, estoy hablando de Jesucristo. el verbo de vida hecho carne, el único y eterno Dios, viniendo en forma humana, el gran yo soy del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Señor Todopoderoso, Jesucristo hombre, el logo del Evangelio de Juan, el Elohim del Génesis, nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Y seguimos en nuestro texto. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. El verbo de vida se convirtió para el apóstol Juan en la base de su proclamación de la verdad. Él sabía que todo lo que había escuchado, visto, contemplado y palpado no era algo que debía estar solo sobre el demás como si fuese un privilegio de algunos pocos, sino más bien como un regalo de gracia que tenía la responsabilidad y el privilegio de compartir a fin de dar testimonio de la verdad y de esta manera anunciar el regalo de la vida eterna en Jesucristo. No solo para los que habían visto, no solo para los que habían conocido a Jesús, sino también para todos aquellos que nunca lo vieron. Para el apóstol Juan esto no era una opción, era un mandato. Una verdad que debía declararse y compartirse con todo el mundo. El Señor Jesús se manifestó a sus discípulos no solo para capacitarlos como testigos presenciales de su vida, obra y ministerio, sino para asignarles una tarea y una hermosa comisión. Y seguramente ustedes saben cuál es esa comisión. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos, ayúdenme a leerlo por favor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Eso lo conocemos los cristianos como la gran comisión. El apóstol Juan sabía también que un conocimiento real y verdadero acerca de la persona del Señor Jesucristo, su eternidad, su divinidad, su llegada a este mundo, su encarnación, ministerio, muerte, sepultura y resurrección y ascensión, tenían el poder de otorgar vida eterna a todo aquel que se acercara en fe y en arrepentimiento al único Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y también dice, esto nos lleva a nuestro segundo punto, comunión y gozo con Cristo, comunión y gozo con Cristo. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Ya estamos manifestando que la proclamación de la verdad de la que hace eco el apóstol Juan derivaba de su certeza de conocer plenamente a Jesús, no solo como el verbo de vida, sino como aquel que podía otorgar la vida eterna, lo que no era un mensaje para guardarse, sino para compartirse con todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar y atentos para prestar atención y cuidado al verdadero evangelio de la gracia, el único mensaje con la capacidad de transformar vidas. Que la vida eterna estaba con el Padre, se manifestó a nosotros en la forma del verbo de vida que se hizo carne y habitó entre nosotros, y su nombre es Jesucristo. Esta proclamación tocante al verbo de vida, es decir, Jesús, tenía la finalidad de que todos los creyentes pudieran percatarse de su auténtica relación, no solo con Jesucristo, sino por consecuencia con todos los demás creyentes. La palabra comunión viene del griego koinonia o koinonia, significa una mutua participación en una causa común o una vida conjunta. No tiene nada que ver con relaciones sociales, sino más bien con la posesión adquirida de la vida eterna que solo se obtiene por medio de Jesucristo, el verbo de vida. Y él es quien produce un amor mutuo entre quienes por su gracia son uno en espíritu. La proclamación fiel de la verdad de la palabra de Dios tiene el efecto de penetrar en el interior de las personas y transformar sus vidas, mentes, corazones. Y es importante aquí mencionar que el apóstol Juan no solo escribió esta carta para afirmar y enfatizar la realidad física de Jesús, sino también con la finalidad de producir salvación en los lectores de la carta. Está por demás decir que los verdaderos cristianos nunca están fuera de la comunión con Dios. Porque al ser proclamado el mensaje de una manera correcta y fiel, muchos pueden acceder a la vida eterna, muchos pueden acceder a la salvación, porque el objetivo de la predicación del Evangelio es producir fe que descanse en Jesucristo. De alguna manera Juan está diciendo, les compartimos el mensaje de salvación proclamando la vida eterna que estaba con el Padre y que descendió del cielo para tomar forma humana y que habitó entre nosotros y que nos dio un mensaje que compartir con todos ustedes. Y eso es lo que proclamamos, y eso es lo que queremos que ustedes escuchen, que el mensaje que nos fue dado por el Señor, para que puedan recibir el regalo de la salvación que es en Cristo Jesús. Y de esta manera tengan comunión con nosotros que hemos creído en el unigénito del Padre, que siempre es lleno de gracia y en verdad. En verdad, nuestra comunión, sigue diciendo el texto, es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, o sea, cumplido. El apóstol Juan está señalando en estos versículos que quienes creen y confían en Jesús para salvación, entran en una unión genuina con Dios el Padre, en una unión genuina con Dios el Hijo y al mismo tiempo con Dios Espíritu Santo. En su evangelio Juan escribió: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿tiene qué? Vida eterna. Y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Esto significa que incluso los cristianos que caen en pecado y pierden el gozo de su comunión con Dios, no pierden la realidad de esa vida eterna en Él, la cual les ha sido dada a través de su unión con Cristo. La salvación, cuando es real, no se pierde, porque es una obra de Dios, no es una obra del hombre. La salvación es una obra divina, no se pierde cuando es verdadera y cuando es auténtica. Si hay gente que dice, pues que perdí mi salvación, lo más seguro es que no la tenías. Este mensaje se constituye como una verdad transformadora, porque todo lo que Juan ha dicho con anterioridad está basado en la certeza de haber conocido, visto, oído y tocado al Verbo de vida, que en realidad era la vida eterna, que estaba con el Padre y se les manifestó a los discípulos, de tal manera que Juan quiere tener el gozo de saber que los lectores tendrán verdadera comunión con Él, con los creyentes y finalmente con Dios y Cristo en el auténtico mensaje de la salvación. Una satisfacción y una realización total que nunca se puede perder. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto, dijo el Señor en Juan 15:11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Si estamos en una verdadera comunión con Cristo, no solo va a producir salvación y comunión con otros cristianos, sino que además va a producir el gozo de saber que el mensaje que nos fue encomendado se está proclamando fiel y correctamente, y que por ello muchas personas pueden acceder a la vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé si esto te da gozo a ti, a mí sí. Pero cuando compartimos el Evangelio y cuando vemos y sabemos que alguien vino a la comunión con Dios, que accedió a la vida eterna, nos gozamos grandemente de ello. ¿Cómo está tu gozo en este rubro el día de hoy? ¿Estás compartiendo el mensaje del Evangelio de la gracia de Cristo? ¿Lo estás compartiendo fielmente? ¿Lo estás compartiendo correctamente? Y esto nos lleva a nuestro tercer punto: el carácter de Cristo. Y este es un punto en el que quiero que pongamos mucha atención. Es muy importante. Todo es importante, pero este punto a mí me estaba cimbrando cuando lo estaba estudiando. Versículos 5 al 7, carácter de Cristo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Ya Juan apuntó hacia el autor del mensaje, Jesucristo. Ya nos habló de su divinidad. Ya nos habló de su que existía desde el principio. Ya nos dijo que Él es el Verbo eterno que estaba con el Padre, que se hizo carne y habitó entre nosotros, y que por medio de Él podemos acceder a la vida eterna. Dice: ya les hablé del mensajero, ya les hablé del autor del mensaje, pero ahora les quiero hablar del mensaje que Él dejó. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos: Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Todos los que somos pastores, líderes espirituales, debemos, entre otras cosas, proteger al rebaño de quienes tratan de destruirlo. El pastor que es fiel a su llamado debe saber enseñar la sana doctrina y al mismo tiempo debe enseñar a la iglesia cuáles son las pruebas o evidencias por medio de las cuales ellos pueden distinguir a los verdaderos creyentes de los falsos profesantes. ¿Cómo distinguir a los verdaderos maestros de los falsos maestros? ¿Cómo distinguir la falsedad y el engaño de la verdad? Y poder hacer una división real y estar atentos y fortalecidos y enfocarnos en estos versículos, en dos pruebas que son importantes, que son cruciales para determinar el carácter de un verdadero creyente. Uno es el carácter y la naturaleza de Dios, y el otro es la certeza de nuestra naturaleza pecaminosa. Son dos pilares en los que Juan comienza en estos primeros 10 versículos a establecer cuáles son las evidencias que debemos tener en cuenta para determinar quién es un falso y un auténtico. Yo no sé, te ha pasado, pero cuando tú, si tú vas a otro, cuando te hablamos de nuestro país, si sacas un billete de 500, lo puedes distinguir fácilmente. A mí me dieron un día uno de 500 y y no pude distinguir rápidamente que era un billete falso. Pero ¿cómo distinguimos un billete auténtico de un billete falso? Solamente conociendo perfectamente el billete auténtico. Pero ¿qué pasa si tú vas a otro país, por ejemplo Guatemala, y te dan un quetzal en billete, no lo conoces? ¿Cómo sabes si es falso o es auténtico? No lo puedes saber porque no tiene ninguna referencia. Pero nosotros sí podemos saber cuando alguien nos está hablando mentira y cuando nos está hablando verdad, porque tenemos la palabra de Dios. Dice Juan, comienza la narrativa de la vida de Cristo en su evangelio, así comienza hablando del mensaje de esta carta, empieza marcando el contraste entre la luz y las tinieblas, haciendo un eco a su vez, como ya vimos en el relato de Génesis 1, 1 al 4. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, ya lo vimos. La tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, ¿sea qué? La luz, y hubo luz. Y Dios vio que la luz era buena. Y Dios separó la luz de las tinieblas. En el Evangelio de Juan, el Cristo encarnado es la luz que continúa resplandeciendo para deshacer las tinieblas de un mundo que a toda costa intenta excluirlo y sacarlo completamente de él. Por lo tanto, los creyentes enfrentamos una serie de decisiones cada día de nuestro andar en el mundo. O andamos en la luz, viniendo a Cristo por la sola fe y abriendo nuestros corazones a la verdad de su palabra en arrepentimiento genuino y confesión de pecados, o andamos en tinieblas, negando nuestros pecados y el hecho de que somos pecadores por naturaleza, tratando de justificar nuestra iniquidad a toda costa y sin un arrepentimiento real y auténtico. Esto es, todos los que somos creyentes estamos librando una batalla todos los días. O le estamos dando la gloria a Dios con nuestras vidas, o le queremos robar la gloria a Dios con negar nuestra naturaleza pecaminosa. Se nos olvida a veces que nuestro portentoso Dios no solamente es santo, 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 sino que además es omnisciente y omnipresente. Esa es la decisión que estamos enfrentando cada día, todos los días. Dios es luz. Esta frase enmarca los atributos de santidad, pureza moral, rectitud, justicia y omnisciencia de Dios. Esto es su carácter, esto es su naturaleza misma, no puede ser de otra manera. Los cristianos hemos sido llamados a reflejar la luz de Cristo. No podemos ser la luz nosotros mismos, sino que fuimos escogidos para reflejar la luz de nuestro glorioso Señor. Pero algo que hay que recordar es que nunca vamos a poder reflejar esa luz si no estamos en comunión con Él y si nuestro gozo no está puesto en Él. Dice Juan 15:5, porque separados de mí nada pueden hacer. A lo largo de las Escrituras Dios se describe a menudo en términos de luz, pero también la luz representa la verdad de Dios encarnada en su palabra. Es decir, el apóstol Juan está enmarcando perfectamente el carácter y la naturaleza de Dios al hacer tan precisa afirmación. El salmista dejó escritas estas conocidas y sublimes palabras. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Y también la exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Dios es luz. Por lo tanto, los creyentes debemos andar reflejando la luz de Cristo. Dice el texto, y en Él no hay ninguna tiniebla. La naturaleza del carácter de Dios se refleja claramente en su atributo de santidad y de pureza moral. Dios es luz, Él es muy limpio de ojos para ver el mal. No admite nada sucio delante de su presencia. Su palabra no solamente es verdad, sino que Él mismo es la verdad. Y no solo la verdad declarada y aceptada en las Escrituras, sino además la verdad encarnada por medio de la cual hemos alcanzado salvación y perdón de pecados. En Él no hay ninguna tiniebla. En Dios no hay error, ni falsedad, no hay pecado, ni desviación, no hay mentira, ni hay engaño, ni la más mínima sombra de iniquidad, ni de injusticia. Dios es absolutamente perfecto en verdad y santidad. Si la verdad y la justicia están, escucha esto, si la verdad y la justicia están ausentes de la vida de alguien que se dice ser cristiano, esa persona, diga lo que diga, no posee la vida eterna. Y tampoco le pertenece a Dios, porque en Dios no hay ninguna tiniebla. En Juan 8:12, el Señor dijo, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en qué, en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que es de suma importancia, yo diría de vital importancia, verificar cómo estamos andando al día de hoy. El verbo andar se refiere a una acción constante, continua, una acción creciente, una santificación progresiva. No se trata de justificación, una cuestión posicional, ya fuimos justificados, pero ahora nuestro deber como cristianos es crecer en santificación progresiva, andar en la luz. Porque Dios detesta la oscuridad, Dios detesta la mentira, la falsedad, la desviación y el engaño que caracterizan a quienes no poseen la vida eterna. La pregunta es, ¿de qué lado estamos cada uno de nosotros al día de hoy? ¿Qué es lo que está caracterizando nuestras vidas? ¿Cómo sabemos que estamos en la luz? Bueno, vivimos en un mundo que se caracteriza por, te voy a hacer una disección del mundo en unos cuantos, espero hacerlo en un minuto. Vivimos en un mundo que se caracteriza por la mentira, la corrupción, la falsedad, la violencia, el fraude y el engaño. La infidelidad, el adulterio, la violencia, los asesinatos, el odio, el rencor, la ira desatada y constante, la gritería, el doble sentido, el abuso, las campañas pro aborto, matrimonios entre personas del mismo sexo, homosexualismo y lesbianismo exacerbados, la inmoralidad, la sexualidad desenfrenada, la perversión, el satanismo, el ocultismo, la hechicería, la santería, la adivinación, el alcoholismo, la drogadicción, la trata de blancas, la pornografía al alcance de todos y de todas, la depresión, la ansiedad, la locura, la idolatría, pleitos, celos, envidia, altivez, guerras, divisiones, orgías, pedofilia, prostitución, fornicación. Te acabo de hacer una disección del mundo en el que estamos viviendo. Este es el mundo en el que Dios quiere que seamos luz. Este es el mundo en el que Dios quiere que reflejemos la verdad y señalemos hacia el único camino que lleva a la vida eterna y se llama Jesucristo. ¿Realmente estamos reflejando la luz de Cristo en este mundo de tinieblas? ¿Realmente mi andar diario habla de una santificación progresiva? ¿Realmente estoy amando a Cristo y tengo comunión con Él? En verdad no sabes cuánta falta hace. Y una cosa más. Esta luz debe comenzar a prenderse en tu casa, con tu familia, con los tuyos, con tu iglesia, con tus amigos, con tus vecinos, compañeros, con amigos, con toda la gente con la que tengas oportunidad de encontrarte en tu caminar diario. Porque nuestro Señor y maravilloso Dios no solo es la luz, sino que es la luz de todo el mundo. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Los herejes que se habían infiltrado en la iglesia primitiva argumentaban no solo que ellos eran iluminados, sino que además decían que andaban en la luz verdadera. Pero el apóstol Juan los confrontó a través de esta carta, ya que ni siquiera eran capaces de reconocer su propio pecado. Decían ser iluminados, pero sus vidas demostraban lo contrario. No había luz en sus vidas, eran ciegos, guías de ciegos. La verdad y la justicia tenían que ser una realidad en sus vidas y no lo eran en absoluto. La práctica de la verdad en la vida de alguien es algo que se hace evidente ante los ojos de todos, pero principalmente ante los ojos, ¿sabe de quién? De Dios. De Dios. En público podemos pretender practicar la verdad y para que todo el mundo nos vea. Pero ¿qué tal cuando estamos en privado? ¿Qué tal cuando estamos a solas? ¿Qué tal cuando nadie nos ve? ¿Qué tal cuando puedo sacar mi aparato en lo oscuro? ¿Qué tal cuando puedo irme al cuarto más oscuro de mi casa? ¿Qué tal cuando prendo la computadora cuando no está mi esposa, mi esposo? Cuando mis papás no me ven. Es ahí donde tenemos que brillar, hermanos. Es ahí donde tenemos que hacer evidente que le pertenecemos a Dios. La práctica de la verdad en la vida de alguien es algo que se hace evidente ante los ojos de todos, pero principalmente ante los ojos de Dios. No es necesario publicarlo ni anunciarlo, sino que la luz de Cristo va a ser reflejada y va a alumbrar a todos los que están alrededor de un verdadero creyente y seguidor de Cristo. ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto trabajo perdonar a alguien cuando te ofende? ¿Te has preguntado, esposo, por qué te cuesta tanto trabajo amar a tu esposa y tenerle paciencia? ¿Te has preguntado, esposa, por qué te cuesta tanto trabajo respetar a tu marido y someterte a él? ¿Te has preguntado, papá, por qué te cuesta tanto trabajo edificar a tus hijos en la instrucción y la amonestación del Señor? ¿Te has preguntado, hijo, por qué te cuesta tanto trabajo honrar y respetar a tus padres? ¿Te has preguntado, por qué predicar el Evangelio no está en tu lista de prioridades? Quizás son preguntas que deberíamos estarnos haciendo todos los días. Es importante, hermanos. Pero si andamos en la luz, Como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La manera de andar cada día de alguien que se dice creyente va a mostrar con claridad cuál es su verdadera identidad. Esto es, la manera que tú en tu caminar diario como creyente va a demostrar cuál es tu verdadera identidad. Un cristiano verdadero se va a distinguir, a caracterizar por las evidencias de su vida de andar en la luz, haciendo la voluntad de su Señor y Dios y practicando la verdad y la justicia. Quienes andan en la luz del Señor van a reflejar el carácter de Cristo y por ende van a caracterizarse por una santidad real, no solo posicional, sino evidentemente progresiva, lo cual va a ser un buen indicador de su comunión con el Dios que imparte vida eterna. El común denominador de un creyente verdadero nunca va a ser andar en tinieblas. Nunca va a ser andar en tinieblas. Y sigue diciendo el texto, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado. El derramamiento de la sangre de Cristo fue un sacrificio voluntario y sustitutivo de valor y alcance infinitos para los escogidos. Cristo pagó completamente la penalidad de Dios por el pecado, y los que verdaderamente andan en la luz, que tienen comunión y gozo con Dios y para con Dios, y que han recibido el regalo de la vida eterna, son los que realmente se benefician de ese sacrificio, porque por ese derramamiento de sangre del Verbo de vida, les han sido perdonados sus pecados y han tenido reconciliación con Dios, con el autor de la vida eterna. Los que andan en tinieblas no pueden aspirar ni alegar tan enorme privilegio. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto de este sermón, la verdad de Cristo, versículos 8 al 10. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Para el apóstol Juan era evidente la realidad del pecado en la vida de todos los hombres, ya en su evangelio él había notado, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más que las tinieblas, que la luz. ¿Por qué? Pues sus acciones eran malas. Y no vienen a la luz para que sus acciones no sean expuestas, sigue diciendo el texto. Por medio de esta carta, Juan está condenando a los falsos maestros que se habían introducido encubiertamente en la iglesia primitiva, en los cuales era evidente no solo que andaban en tinieblas, sino que además llegaban al extremo de negar totalmente la existencia de una naturaleza pecaminosa en sus vidas. ¿Conoces a alguien así? Yo veo a alguien así todos los días en el espejo. Siempre quiero negar la realidad de mis pecados, pero debemos confesarlos. Debemos reconocer nuestra bancarrota espiritual, como lo hemos estado viendo en la predicación del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de ¿qué? De los cielos. Si una persona nunca admite que es un pecador, no va a haber un arrepentimiento genuino. Si una persona no admite que es un pecador, no va a hacer una confesión de sus pecados, ni va a clamar ante un Dios por el perdón de ellos. Tampoco va a considerar la necesidad de un Salvador que lo rescate, que lo auxilie. Esto es que la salvación auténtica nunca va a ser una realidad en su vida. La verdad de Cristo es que todos somos pecadores. Por eso es que Él tuvo que venir a la tierra como el Verbo de vida por medio del cual podemos obtener la vida eterna y de esa manera tener comunión y gozo con Él y en Él. Esa es una realidad que no podemos negar. Todos somos pecadores. Lo tenemos en nuestros genes, está en nuestra naturaleza humana, no podemos engañarnos, pero Dios ha provisto un remedio, una solución, un Salvador. Sigue diciendo el texto, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Para el apóstol Juan, al igual que para nosotros, no es posible escapar de la realidad de que todos los cristianos pecan. ¿Hay alguien sentado el día de hoy aquí que no peque? ¿Puede levantar su mano? ¿Alguien aquí que no peque? Nadie podríamos hacerlo, desde luego que no. Pero el remedio para el pecado de los creyentes no es el ignorar o tratar de ocultar el pecado, sino confesarlo delante de Dios. Cuando ve Dios tu corazón arrepentido y genuino y una confesión sincera, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además limpiarnos de nuestra maldad. No en base a ninguna cosa que nosotros hayamos hecho para ganarlo, sino solamente por su gracia. El don gratuito del perdón va acompañado de la purificación de la injusticia. Dios nos acepta como justos porque nos ha sido imputada la justicia de Cristo, su Hijo amado, en el cual Él tiene complacencia. La muerte de Jesús pagó completamente la pena por nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Y debido a que Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, la vida eterna que estaba con el Padre y se nos manifestó, ahora nos concede perdón y limpieza como un asunto de la fidelidad y justicia de un Dios santo, consciente y lleno de gracia y de misericordia. Y Él no se niega a perdonar a todos aquellos que verdaderamente confían en Él, porque Jesús ya ha pagado la pena por todos los pecados en nombre de ellos. Además, déjame decir una cosa que es importante: la confesión continua y constante de los pecados es un indicador de una salvación genuina y auténtica. Si tú no estás confesando tus pecados todos los días, es señal de que tu salvación puede ser no auténtica. Pero si lo estás confesando constantemente, diariamente, y trata de evitar esa situación y le pides a Dios ayuda, Él te limpia, Él te perdona, Él te ayuda, Él te sostiene, y es una señal de salvación genuina. Mientras que los falsos maestros no estaban dispuestos a confesar sus pecados, sino más bien a negarlos, los creyentes verdaderos los admitían y se apartaban de ellos. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿Estamos realmente confesando nuestros pecados o estamos tratando de encubrirlos? La palabra de Dios también nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Sigue diciendo nuestro texto: si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nuestra naturaleza pecaminosa surge de la condición de pecado que heredamos de Adán, y aunque Cristo ya ha pagado y nos ha perdonado y nos ha hecho ser parte de una nueva creación, nunca llegaremos a ser totalmente justos en esta vida. Por lo tanto, seguimos luchando con nuestra naturaleza caída hasta que seamos perfeccionados en el día de Jesucristo, hasta que la santificación progresiva llegue al punto de la glorificación prometida. Los falsos maestros negaban la naturaleza caída de todo ser humano, que los empuja y atrae hacia la realización de actos pecaminosos, como está escrito: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Negar este hecho equivale a blasfemar y difamar la palabra y el nombre de Dios. Es tanto como decir a Dios que es mentiroso, que eso no es cierto, que está inventando cosas. Es tanto como el ataque de la serpiente a la mujer en el Edén, con que Dios te ha dicho, ¿no?, que si comes de ese fruto vas a morir. No morirás. Es un ataque diabólico. Es un atentado contra la palabra revelada y la palabra escrita de Dios. No es en sí un acto de ignorancia, sino más bien un acto de rebelión abierta y contumaz. Por lo tanto, no hay evidencia de sometimiento a la palabra de Dios, que debe ser la luz que esté guiando cada día la vida de un auténtico creyente. Si esto hacemos, debemos tener por cierto que su palabra realmente no está en nosotros. Esto es, si estamos negando la realidad del pecado en nuestra vida, le estamos diciendo a Dios que es mentiroso. Y debemos tener mucho cuidado con esto, hermano. Entonces, falsas enseñanzas se habían infiltrado en la iglesia de Jesucristo. El apóstol Juan escribe esta carta para que a través de estos contrastes entre una vida cristiana auténtica y una vida cristiana falsa, podamos distinguir y ser capaces de saber cuando alguien está diciendo una mentira, cuando alguien se para en el púlpito y está diciendo algo que no está en la Biblia, cuando alguien te está comentando aquí abajo que Cristo no es real, que fue un gran iluminado, un gran profeta, los testigos de Jehová te dicen que creemos en el mismo Dios, y la verdad es que no es cierto, y debemos estar preparados, y sobre todo debemos ser luz. Si no estamos siendo luz, debemos preguntarnos qué es lo que está pasando en nuestras vidas. No podemos seguir así. Hay un gran peligro en ello. Hay una cuestión que es muy importante, que es la salvación que está de por medio. Así que, ¿cómo podemos concluir este sermón? Bueno, Dios quiere que los ciudadanos de su reino tengan certeza acerca de su salvación y al mismo tiempo sean un faro de esperanza que haga brillar la luz de la verdad en un mundo que está en tinieblas. En los tiempos de Juan existía el docetismo, que hablaba de que Cristo solamente parecía, era una apariencia material, pero que no era real ni humano. Comenzaba un incipiente gnosticismo que reclamaba una iluminación y un conocimiento especial y exclusivo para las cosas de Dios. Pero hoy en día existen muchos falsos maestros que añaden y agregan, quitan o suprimen verdades de la palabra de Dios, o que se inventan cosas que ni siquiera están en la Biblia y que han hecho de muchas supuestas iglesias más un escenario de shows mediáticos y circos fuera de orden, argumentando una unción especial, un bautismo del Espíritu, una iluminación exclusiva, dones de sanidad más bien inventados y armados que reales, una falsa prosperidad económica en lugar de una salvación genuina. toda una gama de argucias y falsedades que socavan el nombre de Cristo. Nosotros hemos sido llamados para proclamar la verdad, hermanos. Hemos sido llamados para reflejar la luz de Cristo. Hemos sido llamados para estar muy atentos, no sea que vayamos a ser sorprendidos y engañados. Necesitamos no solo creer en Dios, sino necesitamos creerle a Dios. Confiar verdaderamente en Él, saber que Él vino a la tierra, que Él era el Verbo encarnado, que estaba con el Padre, y que por su amor, gracia y misericordia se nos manifestó, y que a través de Él podemos obtener el regalo de la vida eterna, y que estar en comunión con Él nos va a producir un gozo pleno y verdadero, y que a través de esa comunión con Él vamos a tener gozo y comunión también con los hermanos. No hay tal cosa como que yo amo a Dios, pero no quiero saber nada del cuerpo de Cristo, yo no quiero nada con la iglesia, pero yo amo a Dios. Dice en primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, si alguien dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, es mentiroso. Porque si no amas a tu hermano, si no amas a tu hermano al que ve, no puede amar a Dios al que no ve. Y este mandamiento tenemos de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que yo te animo. Lo que venimos y aprendemos aquí no es para que vengamos cada 8 días y sigamos en lo mismo, para que reaccionemos. Es como a algunos hermanos le digo, estamos dando consejería, le digo, hermano, yo no quiero que me entregues las tareas. Yo quiero que vivas las tareas. Y es la misma petición que les hago a ustedes hoy. Porque lo requerimos, porque nuestro Dios merece que le demos gloria también en eso. Vamos a orar.